Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Después de la deriva abordamos la política y su dificultoso despliegue en el acotado territorio que impone la lógica estatal desde el primer instante que este programa se corporizó para asomar en las noches de martes por la tribu. Y ese problema, latente y áspero, excede largamente a la administración de turno y a sus planes, que aunque matizados en sus graduaciones, muestran continuidades que atribuimos sin embagues a dispositivos subjetivos que buscan perpetuar continuidades de fondo capaces de garantizar el pillaje y la explotación inherentes al sistema capitalista. Esta noche, junto a Raúl Cerdeiras y Mariano Pacheco, volvemos a visitar un asunto que aspiramos a abordar desde las diversas complejidades que los habitan, y no solamente para escuchar diagnósticos que nos tranquilicen y nos den la razón, porque, además, no estaríamos precisamente gozando del mayor de los predicamentos. Vayan aquí los esbozos virtuales de un debate que merece más tiempo y más discusión para ciertamente encontrar la manera en que las ideas y las prácticas sean un tumulto virtuoso, capaz de arrancarse las representaciones y los límites y trajinar las calles nuevamente, agitando el grito de que se vayan todos y nos hagamos cargo de darle forma al mañana.
Después de la deriva.
Un tema importante que me parece bueno poner arriba de la mesa para debatir es la capacidad que tiene un movimiento económico, en este caso la economía popular, para que se constituya en un movimiento que sea como la fuente que nutre la posibilidad de que ahí se desarrolle una experiencia política que vaya más allá del movimiento social. Por lo menos en mi mirada, yo tengo, o estoy convencido, que sea cual sea el movimiento social en el interior del cual aparezca necesariamente una política que tiende a revertir a este sistema, porque yo entiendo que no se puede llamar política a ningún intento o proyecto que no tenga como afirmación número uno: este sistema es inviable y no puede seguir existiendo porque es directamente una especie de derrota, ¿no?, constante de la humanidad, que la somete a la pobreza y a lo que todos nosotros ya más o menos sabemos. Entonces, si bien es cierto que la política se tiene necesariamente que fundir en el interior de los movimientos sociales, también es cierto, desde mi perspectiva, que la política implica una ruptura con el lazo social para construir otro tipo, ¿sí?, de actividad, de praxis, de pensamiento y de organización, que es político y que está trabado en un lazo que no es el lazo social, sino que es el lazo político. Y por lo tanto, crear un lazo político en el interior de un proceso donde está tomado fundamentalmente por la actividad económica, que remite, no nos guste, al sustento y al interés interesado de los que están ahí comprometidos, por más que tengan una mirada solidaria y una serie de factores que no se niegan de que así existan. Sin embargo, es siempre como una traba si es que a partir de ahí se quiere proyectar una acción y un pensamiento político.
Escuchábamos recién la palabra de Raúl Cerdeiras, invitado esta noche, pero además miembro fundador del colectivo que sostiene aquí en las noches de la tribu, de los martes de la tribu, después de la deriva, un programa fundado en ideas autonómicas e igualitarias. Raúl ha sido parte de este proceso, diríamos, creativo y político que dio lugar a este espacio, así que es un invitado muy particular que tenemos esta noche y por eso su apertura en una nueva entrega de Después de la Deriva, capítulo 156, que a raíz de la pandemia sigue saliendo en modo virtual y remoto, un modo que a veces nos permite tener charlas muy interesantes con personalidades lejanas a quienes les podemos acomodar la agenda para que charlen con nosotros, pero que a veces también nos regalan algunos inconvenientes técnicos, como el que tuvimos en este caso con Mariano Pacheco, el otro invitado de esta noche, escritor, periodista, investigador popular, director del Instituto Generosa Fratassi de Políticas Públicas para la Inclusión Social, y que parte de su alocución, de sus primeras palabras para esta entrevista compartida, salieron con bastantes ruidos y por lo tanto algo de esos ruidos se están colando en este primer fragmento de su participación. Después la cosa mejora, pero es bien interesante el debate. Estamos en Después de la Deriva por la Tribu.
Me gustaría destacar esta característica de algún modo de los movimientos populares que de algún modo contienen la idea de movimientos sociales en términos que surgen en espacios en general geográficos concretos, con reivindicaciones sectoriales específicas, con demandas hacia el lado, pero que en su camino van construyendo hipótesis estratégica, van construyendo perspectiva política y van tratando de intervenir en la modificación del orden existente, no simplemente demandar soluciones al Estado o plantear en la escena pública reivindicaciones específicas. Por eso me parece que ahí hay algo interesante para pensar. También cuando nos referimos al sindicalismo, en gran medida los movimientos populares tratan de tomar una herencia de cierta perspectiva sindical. De hecho, la economía popular surge como movimientos sociales que ahora están construyendo un sindicato. Después, si quieren, podemos hablar sobre ello. Pero me parece que cuando hablamos de experiencia sindical no siempre nos referimos a lo mismo. Entonces, en la Argentina me parece que estamos con experiencias interesantes, como son la experiencia de la CGT de los argentinos, de la década de fines de los 60, principios de los 70, programas transformadores como los de la FAL, Huerta Grande, e incluso con una experiencia previa al peronismo de corrientes anarquistas y socialistas que también contribuyeron no solo a, de algún modo, hacer una administración más progresista de la explotación, ¿no? Que puede ser una variable del sindicalismo, sino que contribuyeron a poder generar todo un entramado de solidaridad, de ideas contestatarias y de perspectiva política a partir de todo lo que fue el asociativismo, el mutualismo, la lucha de ideas, las bibliotecas populares. Entonces, eso como para empezar, ¿no? Que me parece que cuando decimos sindicalismo no solo hay un modelo, y cuando decimos movimientos populares no solo hay una forma de entenderlos, sino que también son conceptos que están vivos en movimiento y ante una disputa, ¿no?
Bien, y ahora la pregunta sería si la reformulación de esta situación de los movimientos sociales tiene que ver con que se considera que el ciclo que tuvo su eclosión en el 2001 y se estiró, entiendo yo, por varios años más, pero es verdad que ha quedado como detenida, al menos en su potencia creativa y política, es un ciclo que está definitivamente agotado y hay que buscar por otro lado, o en tal caso hay ahí unas herencias bien interesantes para retomar.
Sí, en mi caso, como decía, creo que política, Estado, movimientos sociales son conceptos que deben ser pensados de manera situada, histórica y geopolíticamente, y por lo tanto creo que el modo en que los pensemos en la actualidad tiene que ser de un modo que varíe a como lo pensamos a fines de los 90 o en torno al 2001, porque la situación realmente ha cambiado demasiado en las últimas dos décadas. Yo creo que el 2001 es una de las herencias fundamentales para la acción política militante de la actualidad, pero creo que es un ciclo que está cerrado, es un ciclo que ya es historia, y que puede ser analizado tal como pueden ser analizados los años 70, de los cuales también tenemos herencias que rescatar y que reactualizar. En esta siempre conflictiva y tensa relación entre herencia e invención, y me parece que de algún modo que hoy los movimientos populares también reconfiguren su posición en relación al Estado de otra manera, tiene que ver con qué ha sucedido con ese ciclo de luchas, con todo ese momento emblemático que fue el 2001, y creo que justamente fue un momento en donde hubo mucha creatividad, hubo mucha experimentación y hubo mucha crítica a los viejos modelos, ¿no?, del siglo XIX y XX en la construcción política, pero que ya pasado 20 años han demostrado también sus propias limitaciones, sus propias incapacidades, sus propios dogmatismos y sectarismos, que también se cuestionaban a otras corrientes de las izquierdas, y que en algunos casos se ha visto a esas experiencias cometer quizás los mismos errores o tener posiciones incluso aún más sectarias y más dogmáticas que aquellos sectarismos y dogmatismos que se criticaban. Entonces creo que hoy la relación con el 2001 es esa relación de ya no algo que está todavía vivo y dando vueltas como podía ser en los primeros años de los gobiernos kirchneristas, sino que ya es parte de una historia que tenemos que poder rescatar, procesar y reactualizar, pero entendiendo que ya no es la misma la dinámica política que se produce en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, y que es necesario dar cuenta de algunas discusiones que en el 2001 estuvieron presentes pero relegadas, y otras que fueron apareciendo al calor de la experiencia política, ¿no? Entonces, bueno, luego seguramente podremos charlar en relación al Estado, qué pasa con el Estado, esa gran pregunta que en 2001 de algún modo, entiendo, se abordó de manera bastante liviana, en términos de no tener una perspectiva transicional que me parece fundamental hoy para poder pensar la política emancipatoria del siglo XXI. Y bueno, de algún modo me parece que eso se nota en las experiencias actuales, tanto en los feminismos como la experiencia de la economía popular, tienen grandes componentes del 2001 y también tienen rasgos distintivos de esta época que ya no es la del 2001.
Cada vez que la vida me da consejo, un murmullo de fondo puedo sentir que me invita a ver en el espejo tan solo el reflejo poder percibir. Y cuando crece la marea, y cuando no me puedo ir, me invita a ver de mil maneras aquel yo que quiera pa' poder salir y encontrar la señal entre miles de estrellas y abrazar la oscuridad siendo parte de ella. Y aunque a veces me pierda completamente, aunque otras de a poco logre llegar, puedo contemplar desde aquí afuera, por más pequeña que sea, la inmensidad del lugar y encontrar la señal entre miles de estrellas y abrazar la oscuridad siendo parte de ella y encontrar la señal entre miles de estrellas y abrazar la oscuridad siendo parte de ella. Y la señal. Y abrazar la oscuridad.
Escuchábamos aquí en Después de la Deriva por la tribu a Cata Raibó haciendo Entre Miles de Estrellas, una hermosa canción de esta cantautora argentina, y habíamos escuchado antes de la canción la posición del compañero Mariano Pacheco, invitado de esta noche, hablando acerca de las herencias del 2001 para responder acerca de estas cuestiones, si ese pasado sigue vivo y encendido o hay que dejarlo solo como una muestra de algo que ocurrió. La respuesta, decíamos, de Raúl Cerdeira. Seguimos Después de la Deriva.
Yo creo que el 2001 ha sido un acontecimiento político importante que nosotros no supimos estar a la altura de las circunstancias, pero que ha dejado una huella. Yo sigo siendo fiel a esa huella, porque ese sí que fue un movimiento social en un determinado momento. De hecho, rebalsó al sindicalismo, rebalsó a los partidos, rebalsó al Estado, rebalsó a la representación, y dejó ahí picando algo que no pudimos, no supimos, no se dio. Es un momento histórico que habrá que volver a analizarlo también, pero que nunca ha muerto. Yo creo que esa huella dejó ahí una marca que es a la que todo el mundo hoy en día le escapa, y es común decir y escuchar, ¿sí?, que lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver otra vez a tener que vivir un nuevo 2001. ¿Por qué tanto miedo a ese 2001? Bueno, ese es el punto que quiero dejar marcado como un punto de no coincidencia total con lo que dice el compañero Mariano. Pero refiriéndome a la primera cuestión, yo no tengo una receta de qué hacer en política, ni tengo una receta de qué hacer con los movimientos sociales. Tengo tres o cuatro ideas que, para mí, por lo menos, son claras. Para mí, un movimiento social, ¿sí?, es una realidad objetiva que va naciendo por imperio de la estructura social dominante. El sindicalismo es un efecto, ¿no?, de la estructura social dominante del capitalismo. Las economías populares o cualquier otra actividad de orden social, en líneas generales, se integra con el sistema social vigente. Entonces, esa guía para mí es muy importante, y para mí sigue siendo importante, y ahí tengo una disidencia muy puntual con lo que dijo Mariano. Yo no creo que hay que decir que va todo la política con la cultura, la ideología, con lo social, toda esa cosa dicha así, me parece que vale como argumento cuando yo estoy discutiendo con otras personas, otros momentos, otras circunstancias. Pero aquí lo que resulta así evidente es que movimiento social sobra, pero resulta que política falta, y que si no mantenemos, como quien dice, viva la idea de que es la política la que cambia el mundo y no es el movimiento social, pero que no hay política sino en el movimiento social, y que el movimiento social, lo que a mí me interesa del movimiento social, no es lo social, me importa el movimiento, porque si la gente no se mueve, si la gente no sale a la calle, si la gente no protesta, si la gente se queda en su casa, entonces no hay movimiento social, hay sociedad, pero que no está en movimiento. Entonces, cuando ese movimiento, ¿no?, se pone en marcha, lo que yo quiero ver y analizar es si ese movimiento hacia dónde va a ser una traba para que en el interior de ese movimiento aparezca ideas políticas que interrumpan la lógica del movimiento social, que es un movimiento que no puede sino estar atado, producir y reproducir el sistema en donde nace. Si un movimiento social, por la sola dinámica de su desarrollo, tuviera la capacidad de crecer y terminar él deglutiéndose al capitalismo o al sistema, entonces estaríamos en una lógica, digamos, del determinismo. Es en el interior mismo del capitalismo que van naciendo poco a poco las fuerzas que se desarrollan, bla, 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 y se terminan tragando el capitalismo. Yo creo que eso no es así. Es que es necesario que haya algo que se llama política y que en cada momento asume una forma distinta, porque no es distinta la forma que asumió en 1789 como la que pudo asumir en 1917, y seguro que va a ser muy distinta, ¿no?, a la que va a asumir, esperemos, en nuestra época. Entonces, mi postura no es para nada cuestionar el movimiento social, no es para nada cuestionar la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y sus distintas variantes. Lo que yo analizo es si esa estructura tiene compromisos ineludibles con la estructura productiva para poder sostenerse, porque ¿cómo se sostiene una economía popular en el medio del capitalismo globalizado? Depende absolutamente del capitalismo globalizado, en provisión, en transporte, en financiación, en todo, ¿no? Está conectada directamente con ese mundo. No se puede abstraer de ese mundo y encerrarse en una cueva. Y al mismo tiempo, ¿sí?, como no tienen poder legislativo en el sentido de normar leyes que sean necesarias para resolver los problemas que tienen que resolver, necesitan del Estado y de la presión o lo que sea del Estado, etc. Entonces, es una mecánica en donde yo digo, sí, eso es socialmente una realidad que está ahí puesta. Ahora, en cuanto a movimiento, y yo no sé, eso es lo que para mí es una duda. Ojalá se desarrolle ahí una potencia que empiece a hacer resquebrajar al sistema por todos lados. Yo solamente quiero tomar en cuenta lo siguiente, que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? En Estados Unidos tuvo que sacar a la calle a la policía, establecer casi el estado de sitio, ¿no?, e impedir las manifestaciones, ¿sí?, un toque de queda más que de sitio, como nunca lo había hecho en los últimos 70 años. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue? ¿Por un problema económico? ¿O fue por un problema que no es económico? Un problema donde está en juego la justicia. Fue la muerte de Floyd, ¿sí?, lo que desató algo absolutamente, digamos, inesperado para Estados Unidos. Mientras que día a día millones de personas se quedaban sin empleo, durante día a día millones de personas no tenían cómo poder solventar su salud para curarse del virus, ¿sí? Sin embargo, nadie salía a la calle por la economía, por el bolsillo. Ni bien hubo algo en donde estuvo en juego otra cosa, que es la mínimamente, ¿no?, un acto de injusticia, ¿no?, absolutamente intolerable. Y junto a eso, estuvo un problema de igualdad. Entonces, salieron cientos de miles de personas en Estados Unidos y en el mundo, porque lo que estuvo ahí en juego no era el movimiento social de nada, eran ideas políticas, que son las de justicia, que son las de igualdad, mínimamente. Entonces, eso hace un lazo que no es social, es un lazo político. Entonces, mi pregunta es, en el medio de los movimientos de economía popular, ¿es un plafón en donde es posible, ¿sí?, que puedan venir cosas como estas? ¿O es un lugar en donde todo va a estar de alguna manera negociado? Porque va a estar constantemente negociado. Negociar con los sindicatos, negociar con el Estado, negociar con las grandes empresas capitalistas, nacionales e internacionales. Estar constantemente ligado a la productividad, a la economía, al resultado, a la ganancia, cómo se reparte, a quién más, a quién menos. Todo eso no es política para mí. Todo eso es un apéndice del sistema social en donde la gente trata de vivir y reproducirse, no de cambiarlo, no de cambiarlo. Entonces, para mí es muy importante una cuestión que los que me conocen dicen que ya soy demasiado pesado, que es de afirmar la necesidad de que nos empecemos a preguntar nuevamente, puesto que el viejo ciclo de la política quedó ya de alguna manera inhabilitado, que empecemos a preguntarnos qué es hacer política hoy, porque la política va a ser algo nuevo, no va a ser anclada en la lógica de la que tuvimos la experiencia el siglo pasado. Entonces, para que por lo menos quede claro que yo no estoy en contra de los movimientos sociales, solamente digo que el que quiere desarrollar ahí una actividad política tienes que tener claro mínimamente que va a chocar con esa lógica. Ahora, si en el interior de ese movimiento el movimiento empieza a moverse, entonces se puede desbordar la propia economía popular si empieza a moverse.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, estamos hablando con Raúl Cerdeiras, con Mariano Pacheco. La siguiente pregunta tiene dos partes. Una, evidentemente, conectada con las últimas intervenciones, tratando de comprender algunos aspectos de las últimas dos décadas de nuestro país. Uno puede reconocer efectivamente importantes discontinuidades, no ha sido algo homogéneo en lo más mínimo. Sin embargo, por lo menos a mis ojos, hay algunas continuidades importantes en estas dos décadas, y una yo creo que tiene que ver con los denominados o denominadas matrices extractivistas, o sea, los procesos de extracción, donde la agroindustria ocupa quizás el lugar más emblemático, junto con la mega minería, pero donde están los hidrocarburos, las forestales, toda la parte marina, no parecen haber mostrado discontinuidades tan precisas. Si eso es así, que la primera parte es de diagnóstico, si ustedes se acuerdan o no respecto a esta primera parte, la segunda apunta a si no existe un riesgo en cuanto al vínculo entre las organizaciones y movimientos sociales en su vínculo con el Estado en la actualidad, a trabajar sobre márgenes, a no poder, en la medida en que no pueden atacar este lugar nodal, tener que contentarse con estos márgenes, con una nota al pie que evidentemente estamos hablando de la vida de millones de personas involucradas, no estoy diciendo que sea irrelevante, pero ¿no existe ese temor, ese miedo o esa limitante involucrada? No sé quién quiere arrancar.
Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra para también de algún modo intentar decir algo respecto a esto último y ligarlo con lo anterior, ¿no? Porque me parece que justamente cuando uno dice además movimientos sociales, muchas veces quedan como homogeneizados bajo ese nombre, todas una diversidad de experiencias que yo entiendo que no son todos lo mismo, que políticamente no tienen la misma capacidad de intervención justamente política en la escena argentina, ¿no? Entonces me parece que lo de la economía popular se torna en algo fundamental, porque es una porción enorme, casi prácticamente la mitad, de la composición actual de la clase trabajadora, que es la clase fundamental en la sociedad capitalista. Entonces, de algún modo me parece que lo que viene sucediendo también con la pandemia y a partir del lanzamiento del IFE por parte del gobierno nacional, y ahora la apertura del Registro Nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el RENATEP, da cuenta de que el fenómeno es mucho más extenso de lo que los medios hegemónicos de comunicación decían, e incluso de lo que el propio gobierno estipulaba, ¿no? Con el IFE se calculaban unas 4 millones de personas y se anotaron 12 millones de personas. Con lo cual quiere decir que la realidad del capitalismo actual no es que funciona de una manera que deja un residuo, un descarte a un sector de trabajadores o de la población, ¿no? Como le gusta decir muchas veces a sectores más vinculados a la iglesia, por ejemplo, que dicen los excluidos. Aquí, el concepto de economía popular entiende que no son un sector de excluidos, sino que son un sector fundamental del entramado del capitalismo actual, ¿no? E incluso vías los feminismos y las economías feministas se ponen en primera, relieve la cuestión de el ámbito de la reproducción social, que suele quedar de algún modo opacado por la idea de producción fabril más de tipo siglo XX, incluso los sindicatos, en los partidos, en las experiencias políticas de izquierda, no venía siendo puesto de relieve el rol de la reproducción social, ¿no? Donde hay miles y miles de personas que son las que están inmersas en el marco de las economías populares. En ese sentido, me parece, retomando lo que decía Raúl, que no es que existe la estructura social y como parte inherente a ella los movimientos populares y los sindicatos. Es decir, lo que existe, lo que hay es la gente. El pueblo es lo que falta, es lo que hay que construir. Y justamente los movimientos sociales, sindicales, etcétera, son un momento de eso que hay que construir como sujeto emancipador. Es muy importante lo que dice Raúl respecto del 2001, lo que pasa con la comunidad negra en Estados Unidos, o lo que pasó con la primavera árabe, o lo que pasó hace un tiempo en Chile, que son esos momentos excepcionales donde todo tiembla, donde todo se resquebraja, donde aparecen voces disidentes, donde aparece un enorme caudal de creatividad, ¿no? De experimentación, pero que es un momento específico.
Después de la deriva. Después de
la
deriva.
La pregunta que haría, reforzando algunas cuestiones que señalé, es, por ejemplo, ¿se puede pensar en otro modelo rural sin desarmar los agronegocios? ¿Se puede pensar en otra vida cordillerana con la mega minería al lado? ¿Se puede pensar en otra vida costera con la factoría de extractivismo pesquero al lado? ¿O eso, de alguna manera, pone una restricción clara a lo que organizaciones y movimientos sociales pueden llegar a hacer?
No, claramente en la economía popular, por lo menos en la experiencia que se está desarrollando en el marco del UTEP, se pone en discusión que no es posible avanzar en políticas transformadoras con los modelos tal como los tenemos, incluso tal como los mantuvieron los gobiernos progresistas, ¿no? Y de allí que se plantea un nuevo, de algún modo, una nueva dinámica de ruralidad, e incluso una nueva dinámica urbana, porque las ciudades, por lo menos en Argentina, si uno mira Buenos Aires, se torna insostenible pensar que se puede seguir viviendo en ciudades tal como está configurada hoy Buenos Aires y el conurbano.
Y entonces, ¿cómo imaginás que sería, y cómo imaginan, no solo para Mariano, sino también para Raúl Cerdeiras, a quien después de la deriva, cómo se traza ese recorrido para que la organización social pueda, digo, está bien recorrer esa historia, digamos, y no quedar siempre por ahí pegada al acontecimiento, como decía Mariano, pero a la vez tener esa potencia de estar inventando algo diferente y no quedar con lo dado, que en general lo dado es lo que ofrece el Estado, lo que ofrece la organización partidaria hegemónica, y terminás como pareciera, jugando un juego donde no se ve mucho horizonte.
Sí, no, yo un poco para defender a este niño malcriado que tengo, que se llama acontecimiento, porque no estoy de acuerdo con esa caracterización. Que algo ha sido un acontecimiento es algo que siempre queda en suspenso, ¿sí? Durante el tiempo que sea, para ver si realmente fue el punto de partida de algo nuevo que se produjo y que provocó alguna transformación. Yo creo que el 2001 tiene todas las características de haberlo sido, pero que está a la espera. Las cosas que nosotros nuevas en política pensemos, por ejemplo, la política a distancia del Estado, la política de la no representación, la política con la presentación y no la representación, la política fuera de los partidos, son, ¿sí? cuestiones que estamos pensando ahora, pero que remiten a 20 años atrás, porque creemos que ese movimiento fue un punto, digamos, que lejos de ser histórico, fue un movimiento que como, perdón, un acontecimiento, que como todo acontecimiento, justamente no se inscribe en ninguna historia, porque su destino es justamente interrumpir la historia para abrir algo nuevo, para que inventemos algo nuevo, y eso es lo difícil, inventar algo nuevo, porque la política, como yo la entiendo, es una invención. Y si no es, y si no viene al mundo, ¿sí?, como vino al mundo la idea de igualdad, de justicia, etcétera, si no viene al mundo, ¿no?, un manifiesto como el manifiesto comunista, que es una invención. Y esa es una cosa que corta la historia en dos. Pero ¿cuánto tiempo hubo que esperar para que ese, las revueltas obreras, ¿sí?, se transformen en un discurso político nuevo, que es el que Marx da, hasta que se realiza la primera revolución comunista en el 17, bueno, transita un montón de tiempo, ¿no? Entonces, yo no me desespero por eso, en el sentido, llamémosle así, subjetivo de la palabra, pero sí está flotando que un ciclo de la política terminó y que están apareciendo, ¿sí?, irrupciones como las que nombraba recién Mariano, que vienen, tocan y se van, se amesetan y se duermen. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, siempre hay eso y punto, o uno puede decir que ahí hay, ¿no?, la insistencia de que algo no camina en nuestra estructura de ver, hacer y pensar la política, que no podemos inscribir nada nuevo ahí. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si me permiten una comparación, sería, sencillamente, tenemos que escribir un nuevo manifiesto comunista, así como Marx, en 1848, escribió el manifiesto comunista, que daba respuesta a más de 50 o 60 años de luchas, barricadas, huelgas, que recorrían toda Europa. Nosotros estamos necesitando, ¿no?, poder armar un dispositivo político nuevo, que es importante, porque lo que ha hecho el neoliberalismo a nivel ideológico es haber destruido el pensamiento, destruida cualquier idea de verdad, destruido cualquier intento de fijar algo, todo queda flotando en el aire, todo queda en un relativismo que nadie lo puede terminar de agarrar, y así como nos han comido la cabeza, nos la siguen comiendo, y nos estamos quedando frente a situaciones realmente de una tensión increíble, como por ejemplo todo lo que seguro se va a desencadenar, ¿sí?, después de esta pandemia, y no tenemos sino los recursos políticos tradicionales, que son negociar el Estado, la representación, los sindicatos, el interés económico, la solidaridad entre la gente. Perfecto, sí, tenemos todo eso. Pero eso es aquello con lo que el sistema vive. Justamente, muchas veces yo digo que el peronismo es el médico de cabecera del capitalismo, porque siempre cuando la cosa se pone pesada, vienen ellos y calman la cosa, como en este caso que estamos ahora viviendo. Entonces, si en este momento, y con esto quiero dar una idea, medio como finalizada, ¿no? El día 12 de abril, el presidente de la República, en un reportaje que le dio a Fontevecchia, dijo textualmente que después de la caída del comunismo, el capitalismo no se discute. Y hoy está en página 12 esta afirmación de Cristina Fernández de Kirchner. Dice, frente a organizaciones sociales que la fueron a visitar al Senado, es decir, frente a los que están en las economías y los procesos económicos y sociales. Y les dijo lo siguiente: el capitalismo mostró ser el sistema más efectivo. Por eso va a seguir ahora, punto. porque es el más efectivo y por eso va a seguir ahora. Dice, lo que queda, ¿no?, por resolver es quién continuará dirigiendo ese sistema. ¿Es el Estado o el mercado? Entonces, si no hay nadie que reaccione frente a eso, si eso se toma como formando parte del horizonte dentro del cual se va a trabajar en el interior de los movimientos sociales, yo digo que de entrada eso está perdido. Ahora, si uno dice, no, en los movimientos sociales está la materia real, ¿no?, de la población y de la sociedad, que es el interior de ella en que se tienen que construir las nuevas ideas políticas, etc. Pero se tienen que construir haciendo una excepción a lo que están haciendo. Es como aquel que dice, voy a luchar por un buen salario, voy a luchar por un buen salario, y resulta que pasa un día, dos días, 10 días, 20 días, y la gente tiene que comer, quiere volver a trabajar, porque se rompe la huelga, porque si no, no comen, se mueren de hambre. ¿Qué estamos haciendo? No podemos, perdimos la huelga, qué sé yo. Y hay gente que dice, no, no entro a trabajar. ¿Por qué? Porque el problema no es la economía, el problema no es mi interés interesado, acá está en juego otra cosa, por ejemplo la justicia, este es un sistema injusto, por lo tanto yo no voy a ceder. Esas pequeñas cosas que la historia está llena, ponen el punto de ruptura entre lo social y lo político. Entonces, si uno confunde lo social y lo político, me parece que se equivoca. Ahora, si uno niega lo social en función de no sé qué idea abstracta de la política, qué sé yo, obviamente que también, perdón por el término, mea fuera del tarro, porque no podés salir, ¿no?, del enclave social, porque es el movimiento social el que va a abrir las brechas sobre las que poder intervenir o no para que ahí aparezca algo nuevo. Vuelvo a insistir, porque no quiero quedar con una posición que no es la mía. No es que sea incorrecto que haya la economía popular con toda la dimensión que recién Mariano dio y que él conoce mejor que quizá ninguno de nosotros, sino de estar prevenido, empezar a militar ahí, ¿no?, pensando que es un campo que está succionado por el sistema, a nivel económico y a nivel estatal. Y que la política que circula mayoritariamente en eso es la que representan estas dos declaraciones que yo les acabo de decir. Muchacho, cualquier cosa, pero el capitalismo no se toca. Entonces, yo hoy en día, si esa fuera la alternativa que tengo, yo no militaría. Porque si la militancia es a partir de que hay que aceptar esto porque no hay otra cosa, no. Yo creo que si nosotros no decimos que eso está mal, mínimamente, que no es así, que eso es parte del sistema, yo no me bajo los pantalones frente a eso, yo creo que nunca vamos a avanzar en poder producir realmente un giro ideológico en la conciencia, en la experiencia de la gente que lucha todos los días por el pan, por la inseguridad, por lo que sea, que sale a la calle, protesta, si nosotros le decimos, muchachos, todo esto que estamos haciendo está macanudo, pero no pasemos la raya. Eso quería decir.
Las rocas con un martillo y abrir las nueces y las almendras. Hay que abrir los acrílicos por la mitad, dividir las telas en porciones más pequeñas. Hay que huir partiendo las cosas, dividir las ideas en partes para que no se reconozcan, partir los recuerdos en pedazos muy chiquitos, por lo menos en este momento. Todo bien, chiquitito, y que se mezclen todos esos pedazos sobre la mesa para dejar que entre el viento, para después barrerlos y volver a empezar, y volver a empezar.
Escuchábamos en Después de la Deriva sonar a Sara Mamani con su tema Todo Bien Chiquito, canción que compuso junto a Fernanda Laguna y que integra su reciente disco Trazos, que publicó de manera digital. Seguimos entonces en esta noche de martes 11 de agosto, Después de la Deriva, en este debate sobre política, movimientos sociales y el Estado.
Mariano, está bueno para que, no para que respondas, no te estamos acusando de nada, pero sí para que intervengas en relación a, viste que uno inmediatamente tiene el autonómico.
Juro que no te acuso.
No, sí, a mí me parece fundamental, digamos, tratar de establecer algún tipo de diálogo, porque es evidente que estamos hablando desde concepciones teóricas y políticas bastante diferentes, si bien tienen algunos puntos de contacto, y entonces todo lo que digamos sobre el Estado, sobre la política y sobre los movimientos sociales, bueno, evidentemente va a tener un cariz diferente. Por eso, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y para tampoco hacer un diálogo de sordos, me gustaría tomar un poco el guante de lo que planteó Raúl, no tanto para contestar, digamos, sino para por lo menos hacer algún tipo de contrapunto en relación a algunas cuestiones que me parecen fundamentales. La primera es que no podemos reducir la política al discurso, ¿no? Entonces, Cristina dijo, sí, también la izquierda partidaria en este país dice que es anticapitalista, y sin embargo eso no desencadena un proceso de revolución socialista. O sea, decir se pueden decir muchas cosas. El tema es construir la fuerza material capaz de protagonizar un cambio. Entonces, si uno me dice, Cristina Fernández de Kirchner dice lo que dice y todos los movimientos de la economía popular la aplauden, fenómeno, pero me parece que no es la situación. De hecho, la mayoría de las organizaciones inscriptas en la economía popular no están con Cristina Fernández de Kirchner. Están, de algún modo, en el frente de todos, pero justamente no en la corriente kirchnerista. Entonces, me parece que eso es importante tener en cuenta, porque Cristina que puede decir lo que tenga ganas. El tema es qué hacen los movimientos de la economía popular. Los movimientos de la economía popular en la Argentina, ¿responden a Cristina Fernández de Kirchner? Mayoritariamente no. Entonces, bueno, me parece que lo que se trata ahí es de ver, justamente como decía Raúl, en el marco de las luchas, de los procesos de organización, de los movimientos realmente existentes que hoy hacen algo para no resignarse al automatismo de la estructura social. Y esto me parece fundamental. El movimiento social no es el producto de la estructura social. Es un primer punto de interrupción. La estructura social, tal como funciona, funciona con gente desocupada, individualista, que solo trata de resolver los problemas por sí misma o a lo sumo en su núcleo familiar. Los movimientos sociales ya son instancias en donde ponen en cuestión al sistema, al menos en que la salida es individual, al menos en respecto de que no se puede hacer otra cosa. O sea, ahí ya hay un primer movimiento. El tema es la perspectiva política que tienen esas experiencias. Entonces ahí yo creo que no se puede ser tajante, no están ni plenamente integradas al sistema, ni son todos movimientos revolucionarios. Lo que hay ahí es un campo de experiencias muy diverso, producto del neoliberalismo, con miles de grupos y grupúsculos, a diferencia de otras épocas, donde de algún modo había grandes organizaciones que más o menos ordenaban el movimiento popular. Hoy hay algunas más o menos grandes, y después hay miles de pequeños grupos por todos lados. Entonces, bueno, en ese marco, me parece que se produce la experiencia de la economía popular, entiendo yo, por lo menos por algo, también lo denomino como el precariado en acción y no como la economía popular, pues me parece que la economía popular es de algún modo como el fenómeno sociológico, y lo que se está construyendo ahí como precariado en acción es la experiencia política, subjetiva, organizativa de una porción de esos sectores de la economía popular, y que dentro de esa porción de sectores que construyen una perspectiva política, lo que hay que asumir es que hoy mayoritariamente acompañan al frente de todos. ¿Por qué se da eso? Bueno, sería motivo de otra discusión, ¿no? ¿Qué pasó con el 2001? ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Qué pasa con el peronismo? Yo diría, es el médico de cabecera, pero que trae una bomba en su varija, porque el peronismo es siempre un fenómeno ambivalente que contiene, digamos, un momento de repliegue de los sectores populares para dar nuevas luchas, y también contiene a aquellos sectores que están radicalmente en contra de cualquier cambio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo eso hace que el tema de los movimientos populares hoy sean el punto a partir del cual, entiendo yo, podemos pensar en una perspectiva política de cambio diferente a lo que vino aconteciendo hasta ahora.
Tiempo de cierre para este Después de la Deriva número 156 aquí en el aire de esta casa con parlantes que es La Tribu, programa virtual, programa grabado, programa que se despide con un hermoso texto que nos regala Belu, una médica que vive en la Patagonia, que es oyente de este programa y que nos regala, como decía, un extracto de este texto de Roque Dalton del año 1969. Hasta el martes que viene, cuando nos encontremos junto a Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, Sergio Arbolella, Después de la Deriva.
La pequeña burguesía, sobre una de sus manifestaciones. Los que, en el mejor de los casos, quieren hacer la revolución para la historia, para la lógica, para la ciencia y la naturaleza, para los libros del próximo año o el futuro, para ganar la discusión e incluso para salir por fin en los diarios, y no simplemente para eliminar el hambre de los que tienen hambre, para eliminar la explotación de los explotados. Es natural entonces que en la práctica revolucionaria cedan solo ante el juicio de la historia, de la moral, el humanismo, la lógica y las ciencias, los libros y los periódicos, y se nieguen a conceder la última palabra a los hambrientos, a los explotados, que tienen su propia historia de horror, su propia lógica implacable, y tendrán sus propios libros, su propia ciencia, naturaleza y futuro.